más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Bienvenido también al verano que comienza hoy, 21 de junio. Miren, independientemente del sector ideológico al que pertenezca, lo mejor que ha dejado las elecciones andaluzas es la vuelta a la cordura, el sosiego, la llamada moderación. Durante la crisis y en buena parte debido a los recortes, España se convulsionó y las posturas radicales camparon a sus anchas con soflamas revolucionarias que alborotaban a la sociedad. Fruto de estas revueltas populistas se generó en España muchas plataformas y partidos, sobre todo de izquierdas, que lograron llegar a lo más alto del poder, cambiando así el bipartidismo y generando una especie de bloquismos políticos. La sensación de crispación, pelea, irritación, incluso lucha de clases, con algunas expresiones decimonónicas generados por la enorme brecha de la clase política y social, se va apaciguando poco a poco y da lugar a posiciones más mesuradas, comedidas y por tanto centralistas. Esto es lo que ha ganado en Andalucía, aparte de la gestión eficaz dando respuesta a los problemas sociales. La postura equilibrada ha sido la gran vencedora de la noche electoral, partido de centro, decía Moreno Bonilla, pero ojo porque el que olvida su historia tiende a repetirla. Se avecinan nubarrones, ya vemos subida de precios tremendas en todos los sectores que hace más pobres a los pobres, se avecina colapso de la economía y, por tanto, recortes. Hay que esperar que esa simetría, este contrapeso, vaya en consonancia con las necesidades de la población. Y esto no solo se logra con subvenciones sociales, sobre todo con la generación de empleo y adelgazamiento del material adiposo de las administraciones. Temas del día, hoy martes 21 de junio, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la ELA, terrible enfermedad que te aprisiona en un cuerpo, el tuyo, que paulatinamente deja de responder, eso sí, teniendo tus capacidades cognitivas plenas. Imagina perder poco a poco toda respuesta funcional, saber que cada día tienes una habilidad menos y una dependencia mayor. Terrible enfermedad que trataremos hoy con la secretaria de la Asociación de la ELA, María Esteban. Nos iremos también a Tejeda porque los puesteros tienen sus horas contadas. Llevan ahí más de 50 años. El caso es que unas obras necesarias obligan a modificar su emplazamiento, pero los comerciantes, a pesar de que entienden que estas obras son prioritarias, no están dispuestos a irse al lugar elegido por el Cabildo de Gran Canaria, un lugar provisional, y además también temen que los echen de ahí de forma permanente. Hablaremos con el portavoz de los puesteros de Vegueta, de Tejeda, Diego Herrera. Charlaremos también con el Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria, que hoy hace balance del gobierno municipal después de 3 años de mandato a un año vista de las elecciones. Como decíamos, hoy comienza el verano. ¿Qué perspectivas tenemos mientras llueve en algunas zonas del interior de Gran Canaria? Vamos a hablar con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, David Suárez. En la segunda hora, como saben ustedes, a partir de las 2:05, 2:10, se habla, se discute. Vamos a desgranar la actualidad de los martes con compañeros periodistas, hoy con Bernardo Sagastume e Ignacio Berra. Tendremos como cada martes el apunte turístico con Javier Vega, vicepresidente del Escal Club. Finalizaremos el programa con las actividades juveniles del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para este verano. Esto y lo que surja son los contenidos del día de hoy con Julio Abreu en la realización técnica. Les habla encantado la mañana de COPE Gran Canaria, 2 horitas de radio por delante, Javier Benítez. 11:08, echamos un vistazo a la actualidad. Como siempre, ponemos en orden todos los datos, todas las noticias que llegan a la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, pues en este caso comenzamos pendientes de una fecha en la agenda. El 29 de junio es la semana que viene. Hay reunión en presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria entre los ganaderos con el Ejecutivo Regional para analizar la situación que atraviesa este sector. Reivindican el aumento del precio de la leche, a pesar de que ya se pagan 50 céntimos por el coste de producción de litro. No obstante, ahora mismo esa leche, ese litro producirlo cuesta, en el caso del vacuno, 62 céntimos y en el caso de leche de cabra o de oveja, 86 céntimos. Nicolás Pérez, de la Asociación de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria, espera que en esa reunión pueda haber avances y que haya compromisos concretos.
Hombre, yo espero sinceramente, yo tengo la gran esperanza y la gran ilusión de que sí que se consiga. Yo entiendo que ahora mismo tampoco se puede subir el precio del producto final, que es el queso en este caso, porque estamos trayendo quesos de fuera y nos está, en fin, destrozando. No somos competitivos ahora mismo, pero sino que el gobierno de Canarias pues ponga perras en la mesa para intentar pues darle una solución momentánea al problema hasta que los cereales y los forrajes, pues, digamos, vuelvan otra vez a su estado natural.
Bueno, desde Capisa recuerdan que no solamente los ganaderos de vacuno lo están pasando mal, también otros sectores como el porcino, el apícola o la cría de conejos. Nos quedamos también con Tomás Pérez, el alcalde de la aldea. En este caso continúan los trabajos para perforar los túneles que agilicen el tránsito desde Agaete, y cuando los 9 de los que consta esta obra ya estén completados, van a tardarse solamente 12 minutos en llegar. Va a suponer un cambio importante para este municipio con un mayor aporte de gente, aumentando su atractivo turístico. Tomás Pérez.
Pero los 9 túneles son túneles de categoría igual que el de Arcos en Tenerife, que son 5 kilómetros, que es que ya tenemos en uso aquí, tiene 3.176 metros y estos de Faneque pues son 2.000 y algo también cada uno.
Cuando tengamos terminada la carretera, ¿en cuánto nos ponemos desde Gaeta hasta aquí?
Bueno, cuando esté completamente acabada, que será pronto, en el 2025, que está a la vuelta de la esquina, la carretera quedará en 18, poquito kilómetros, tiempo real 12 minutos.
12 minutos,
lo que estimamos que puede durar el trayecto, ¿no?
Bueno, pues para todos aquellos que hemos conocido esa carretera, 12 minutos nos parece un tiempo increíble entre Agaete y la aldea. Un último dato, el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, ha sido absuelto del delito de prevaricación del que venía siendo acusado por la incautación en 2014 de la desaladora de la promotora de la urbanización Montaña Roja. También se ha absuelto del mismo delito al exsecretario de la Corporación Insular, Francisco Perdomo, y al exgerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández.
A la carretera de la aldea, lo último y lo prioritario es poder eludir ese macizo de Faneque. Según Chano Frankis, el consejero de Obras Públicas, estará a final de año. Nosotros hablamos constantemente con el foro aldeano y en un principio creen que se puede, como se decía antes, deslizar en el tiempo, es decir, dilatar en el tiempo. Pero vamos a ver a qué ritmo irán las obras, y lo ideal, por lo menos en esa primera fase de la segunda fase, entiéndame, es sortear ese peligroso túnel de Faneque, que cuando llega el mal tiempo, incluso en muchas ocasiones hay que cerrar esa carretera, y aquellos vecinos de la aldea que quieran ir a Gaete, pues tienen que dar toda la vuelta, o ir por Artenara, que no sé qué es peor. Si esa carretera de Artenara y después bajar hasta Gaete o dar la vuelta a la isla. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente, quizás un poquito más tarde. Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. El tema del día o el momento musical del día es para uno de los mayores compositores e intérpretes de rock de nuestro país. Al día como hoy nace Jaime Urrutia.
Amanece, me apetece de estar juntos los dos, bares que lugar.
En 1980 entraba en el mundo de la música con un grupo que no sé si usted conoce, pero dejó bastante hits, bastante éxitos, como es Ejecutivos Agresivos. Al año siguiente daba forma al inolvidable trío Gabinete Caligari. Se mantuvo en activo hasta 1999. Ahí cantaba, tocaba la guitarra, componía, dejó temas memorables como este, Al calor del amor en un bar, pero muchísimos otros, ¿no? Como La culpa fue de Cha-Cha-Cha, por ejemplo, o Cuatro Rosas, que se me vienen ahora a la cabeza, un grupo indispensable para conocer o para escribir una historia de la música española, sobre todo en la movida madrileña. En 2002 comenzó su carrera solitario y además tuvo muy buenas críticas con su primer disco en solitario, El Patente de Corso. Desde entonces, Urrutia va espaciando sus discos, cuida mucho la calidad de sus canciones y, como decía, se considera como uno de los grandes intérpretes y compositores del rock en nuestro país. Calor del amor en un bar, 11:15, pues calor, mucho calor, la verdad es que no tenemos. En Las Palmas de Gran Canaria, 20 grados, empezamos a subir, se nota el fresquito en San Mateo con 16, en Artenara, 13 grados, en el norte de Gran Canaria, en Moya, 15 grados, ya en el sur de la isla, algo más de calorcito. No se está nada mal en el Faro de Maspalomas, disfrutando de la playa, por supuesto, con 24 grados, 22 en Tuineje, Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice hoy John Arrizabalaga. Buenos días.
Buenos días, hoy en la isla de Gran Canaria, cielos nubosos al norte, donde no se descarta alguna lluvia débil en medianías del noreste por la mañana. La nubosidad tenderá a disminuir, predominando por la tarde los cielos poco nubosos, al igual que en el resto de zonas, con ligera calima en altura. Temperaturas sin grandes cambios en costas, descenso incluso moderado en zonas altas y medianías, con máximas que alcanzarán los 23 grados centígrados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento del noreste más intenso en vertientes noreste y sureste por la tarde y brisas en costas del suroeste. Mientras en las cumbres el viento será flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Se cumplen 7 años en el día de hoy del último ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas a la primera división del fútbol español. Fue el 21 de junio del 2015 cuando la Unión Deportiva Las Palmas consiguió la victoria en el partido de vuelta de la eliminatoria ante el Real Zaragoza en el Estadio de Gran Canaria. Un equipo que ya prepara y planifica lo que va a ser la próxima temporada 2022-2023. La Unión Deportiva Las Palmas ha hecho oficial la renovación de Fabio y estos días se va a dar a conocer los jugadores que no continúan en la Unión Deportiva de cara a la próxima temporada y los que no cuentan para el técnico, que tendrá que buscar también una salida de cesión hacia otro club de cara a lo que va a ser la próxima campaña. También en baloncesto, planificando el Gran Canaria lo que va a ser la próxima temporada. En principio, el club le ha comunicado a Dylan Ennis que no cuenta con él para la próxima temporada. El canadiense tiene un año más de contrato con el Club Baloncesto Gran Canaria.
Una pena porque se nos va uno de los grandes embajadores de Gran Canaria a través de las redes sociales. Por cierto, la vida corre que se las pelas. Hace 7 años ya del ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Parece que fue el otro día, ya es hora de volver otra vez a Primera División. Te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran. Echamos un vistazo a la prensa digital. Como siempre, comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Santiago.
Pues así es, estamos contando, entre otras cuestiones, que la Cámara de Comercio de Gran Canaria busca dar oxígeno a la economía de la isla. Ayer se conocía la nueva ejecutiva que va a presidir esta institución. También les contamos que Fuerteventura apuesta por ser la primera isla canaria en regular las acampadas o que CECAPIM está alertando de unas rebajas complicadas. En Canarias 7 hoy leemos: el Cabildo inicia el desahucio de los puesteros de Cruz de Tejeda. También absuelto Pedro Sanginés en el caso de la desaladora. Y en la provincia, Diario de Las Palmas, su digital habla de las Canarias en la élite científica y también de que muere un español que combatía en Ucrania contra las tropas rusas.
Twitter, tendencias, Santi.
Bueno, pues está hablando todavía de los resultados de Andalucía del pasado domingo, también de una medida que se ha aprobado en las urgencias en la Comunidad de Madrid, que parecen haberse remodelado de tal manera que se ha cerrado las 37 urgencias que había en esa comunidad y se han abierto 17 puntos de atención continuada, 7 de ellos con enfermería propagada, mejor dicho, programada, o lo que es lo mismo, que siempre que los pacientes tengan cita previa serán atendidos. Hay polémica en torno a este asunto. Y algo más amable, bueno, pues que Beyoncé ya cuenta con un nuevo single que podemos escuchar cuando queramos.
Bueno, pues a ver si a lo largo del programa podemos escuchar algo de Beyoncé. Muchísimas gracias, Santi.
Hasta ahora.
11:19, algo de publicidad y enseguida vamos a hablar con la secretaria de la Asociación Española de ELA, María Esteban.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
Inespol Academia Capella. 25 años formándote, 25 años ayudándote a conseguir tu objetivo, 25 años como centro de referencia para el ingreso y promoción en las fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias y fuerzas armadas. Inespol Academia Capella. 25 años contigo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy se celebra el Día Mundial de una patología terrible, neurodegenerativa, del sistema nervioso. Afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal. Es una enfermedad progresiva. Saludamos a esta hora de la mañana a la secretaria de la Asociación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica de España. La tenemos en línea, María Esteban. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, a día de hoy, ¿hay algún tipo de avance médico para intentar mejorar la vida del enfermo, enferma de ELA, o en el mejor de los casos, evitarla? ¿Hay diagnóstico precoz, María?
Bueno, a tu primera pregunta te respondo que a día de hoy no hay todavía una solución para la enfermedad de ELA, a día de hoy. Eso no quiere decir que no se esté naturalmente investigando en todos los aspectos, en todos los países y en todas las unidades la solución para esta patología. Sobre la segunda que me has preguntado, sobre el diagnóstico precoz, pues esto te diré que es un poco, no es muy fácil, porque tiene una sintomatología que puede confundirse con otras patologías que sufrimos habitualmente, muy sencillas, ¿no? Puede ser un dolor, puede ser que unos tropiezos, puede ser un problema de carraspera en la garganta, puede ser que no un problema de equilibrio, y todas estas funciones que a veces perdemos transitoriamente, pues se pueden equivocar y al final es un diagnóstico por descarte.
Claro, es complicado, ¿no? Esa primera señal de alarma, el poder distinguirla o diagnosticarla, claro. Eso es lo difícil, ¿no?
Exacto, porque puede ser muy confuso, incluso puedes tener varios rasgos y no tener esta enfermedad, ¿eh? Porque es una enfermedad neurológica y las enfermedades neurológicas tienen unas sintomatologías a veces muy parecidas, ¿eh? Y entonces no es fácil a veces dar de primer momento con el diagnóstico.
Se necesita una prueba diagnóstica, ¿no? Clara y específica para saber que ese paciente pues tiene la enfermedad, tiene la patología.
Bueno, efectivamente, tú lo que pasa es que pasas por un proceso de pruebas y al final toda la sintomatología, dependiendo del tipo de enfermo, porque no todos empiezan con las mismas síntomas, pues al final, a veces incluso tarde, pues ya dan con el diagnóstico al final, por sí, mira, esto es un ELA, definitivamente. Uh-huh. Puede haber pasado por, mira, puede ser un problema óseo, puede ser un problema traumatológico, ¿sabes? Entonces al final Ese recorrido puede ser largo, puede ser largo, pero bueno, en principio yo creo que a día de hoy la medicina y tanto los sanitarios y los médicos están reconociendo ya con bastante precisión un poco exactamente la enfermedad.
María, ¿cuáles son las fases por las que pasa el paciente de ELA? ¿Llega un momento incluso a aceptar la enfermedad, María?
¿Me hablas psicológicamente o físicamente?
Hombre, físicamente yo entiendo que sí, más psicológicamente, ¿no?
Psicológicamente, pues se pasa un poco por todas las fases que pasa uno en un duelo, ¿no? O sea, hay una negación, una ansia de solucionar. Primero una negación, es imposible que esto me pase a mí. Luego hay una aceptación en el sentido de, bueno, yo voy a poder con esto. Una esperanza, por supuesto, y eso no hay que perderlo jamás. De mientras yo estoy padeciendo la enfermedad, voy a encontrar una solución. Y luego, pues bueno, posiblemente una fase de cuando entras en una etapa determinada de la enfermedad, pues ya es una resignación, ¿no? Esto es lo que hay y con esto tengo que vivir y voy a vivir lo mejor posible.
María, ¿cómo se ve la enfermedad por tu experiencia? ¿Cómo ve la enfermedad, cómo ve la vida, perdón, un enfermo de ELA?
Pues mira, en general, yo todos los que he vivido y he conocido, pues mira, es una gente que ve la vida de un optimismo extraordinario. Uno da un valor a la vida impresionante, tienen una fortaleza, unas ganas de vivir, unas ganas de superar dificultades y unas ganas de tirar para adelante, que es verdaderamente un ejemplar.
Aquellos afortunados que no tenemos ELA, digamos que poco valor le damos a la vida. ¿Qué dejamos de valorar en la vida?
Pues dejamos de valorar lo que a todos nos pasa, que cuando lo tienes, no lo valoras. Es decir, esto es desgraciadamente, cuando dicen que aprendemos a base de palos, pues desgraciadamente, cuando tú te encuentras en unas circunstancias así o convives con una persona así, sí que vas dándote cuenta de la suerte que tenemos, cuando a día de hoy, por lo menos, el saber que todavía no nos ha tocado o que no nos ha tocado, y lo que hay que hacer es volcar e intentar que la persona que está a tu alrededor o la persona que lo está padeciendo tenga la sensación de que su calidad de vida está muy por encima de las personas que le rodean, ¿no? Que tú vas a hacer todo lo posible porque él viva, tenga la mejor vida posible.
Tú acabas de decir algo muy importante, nos ha tocado, ¿no? Le puede tocar a cualquiera, hay factores de riesgo.
A cualquiera. Les puede tocar a cualquiera porque hay o sea, 400 personas van a ser diagnosticadas de ELA seguro, porque es una enfermedad que, como se conoce más, no es que antes no existiera, es que antes no se conocía, no se conocía tanto, pero es que ahora mismo es una enfermedad que día a día estamos viendo que mucha gente de nuestro alrededor pues la padece. Mucha gente más de lo que tú esperas. Dices, pero que tú tienes un... pero yo es que conozco. Pero no me digas que... Pues esto está pasando ahora, ¿no? Hay una... O sea, una de cada 400 personas van a desarrollar el ELA a lo largo de la vida.
¿Hay factores de riesgo, María?
No. Yo creo que a día de... como siempre, por supuesto, como cualquier enfermedad, con cualquier enfermedad que nos toque, hay factor de riesgo...
Los típicos, el tabaquismo, sedentaria...
¿Concreta una enfermedad, un factor de riesgo concreto? No. No. Es espontáneo, puede ser espontánea, puede ser genética, puede ser hereditaria, ahí en la familiar, pero la mayoría de los casos son espontáneos. Es una mutación genética que sufre el sistema nervioso y en ese momento tu sistema inmunológico, por lo que sea, brota esa mutación y te brota en esta variante.
A día de hoy, ¿cuál es el tratamiento para un enfermo de ELA, María?
El tratamiento para la enfermedad de ELA es que día a día tenga la mejor calidad de vida, que pueda hacer una rehabilitación, que pueda tener una atención 100%, que pueda tener unos cuidados alrededor que sean lo suficientemente de calidad para que su vida sea de calidad, porque al fin y al cabo no tienes otra manera de ayudar, y que tenga todas la sanidad volcada en poder ayudarles a llegar a al final de la enfermedad con todas las ayudas posibles.
¿De la calidad de vida depende la esperanza de vida del enfermo de ELA?
A veces sí. En la mayoría de los casos sí. También depende mucho de la patología, de cómo se ha desarrollado esa patología y en qué fase se ha diagnosticado. Si es una fase muy temprana, si es una fase ya, como si dijéramos, que se ha tropezado muchas veces con diagnósticos erróneos, pero normalmente la calidad de vida afecta muchísimo. O sea, te das cuenta que perfectamente que una calidad de vida ayuda a alargar la vida a los enfermos.
María, hablabas de una sanidad ágil, hablabas de una sanidad comprometida con los enfermos de ELA. ¿La tenemos? ¿El gobierno de España, entiéndeme, se moja con los enfermos de ELA?
Bueno, el gobierno, el gobierno no.
¿Qué le echan en falta?
Hay determinados partidos políticos que sí se implican en esta enfermedad e intentan, porque ya sabes que muchas veces se cruzan otras cosas más interesantes que las enfermedades, ¿no? Entonces sí, bueno, pues hay a veces estamos intentando ahora mismo tener voz en las asambleas políticas, tener voz, que se nos oiga en nuestras peticiones y sobre todo desde la Asociación Española, a la que represento en calidad de secretaria, Asociación Española de ELA, pues nosotros lo que estamos intentando por todos los medios es que nos faciliten unas residencias especializadas para los enfermos. Y eso es nuestra prioridad ahora mismo. Este es el colectivo que tenemos ahora mismo en todas las asociaciones de ELA, yo creo que es, por favor, las residencias especializadas, porque necesitan una atención de 24 horas, un mínimo de 8 horas al día. Y eso, un cuidador en casa, ni tú, ni yo, ni nadie, puede estar 24 horas pendiente de una persona, porque entonces es tú enfermo dependiente, tú eres dependiente también de ese enfermo, y alguien tiene que estar con la cabeza y con el descanso y con los cuidados suficientes para poder atender a esa persona. Entonces nosotros ahora mismo los cuidadores especializados, ya te digo, es un mínimo de 8 horas, que ya está bien, porque es un enfermo que necesita una atención. Ten en cuenta que sus capacidades cognitivas son plenas. O sea, tú tienes la cabeza perfecta, piensa, perfecta, no te afecta la cabeza para nada, la mente, y resulta que a lo mejor estás inmóvil y tienes, dependes como si fueras un niño pequeño. Tú tienes que estar como un bebé. Si no le atiendes tú, ¿cómo vive? Pues esto es lo mismo.
¿Cuál es la esperanza de vida? ¿Cómo es el día a día? ¿Y cuál es la esperanza de vida de un enfermo de ELA?
La esperanza de vida, a ver, depende del tiempo que haya transcurrido a través del diagnóstico. Pues bueno, a ver, hay casos de esperanza de vida más longeva, de 10 años. Depende también, hay gente con unos ELAs muy específicos que a día de hoy han pasado a lo mejor 15 años. Pero vamos, desgraciadamente generalmente es de 3 a 5 años. De 3 a 5 años, y a día de hoy no, sin solución clínica ni médica por el momento. Por eso se intenta que la calidad de vida sea máxima, una buena rehabilitación, todos los medios a nuestro alcance. Y muy cara, una enfermedad terriblemente cara, porque el desarrollo de la enfermedad varía de un mes a otro incluso. Tú puedes necesitar una... Te pongo un caso muy sencillo. Puedes necesitar, para que todo el mundo lo entienda, puedes necesitar una silla de ruedas determinada hoy, y dentro de 2 meses te has comprado la silla de ruedas, has invertido un dinero, una enfermedad cara, muy cara, ya te digo, y a lo mejor dentro de 3 meses esa silla de ruedas ya no te sirve. Tienes que utilizar otro tipo de silla de ruedas, porque tu enfermedad ha ido evolucionando y, por tanto, tus ayudas tecnológicas también tienen que evolucionar.
¿Y cuál es el coste? ¿El coste total de un enfermo de ELA desde que es diagnosticado hasta que lamentablemente pierde la vida, María?
Pues mira, el coste, ¿qué te diría yo? Pues el coste, a ver, ¿cómo te diría yo? Si pues, que te puedo decir que al año un enfermo de ELA te puede costar, con toda la atención clínica, te puede costar 30.000 euros.
¿Al año?
Sí, sí.
Madre mía.
Si tú no tienes resuelto O sea, ¿cuánto te cuesta? Vamos a ver, os voy a poner ejemplos sencillos para que la gente se haga una idea. ¿Cuánto te cuesta una babysitter que tú pagas cuando sales a cenar y dejas a los niños? ¿Cuánto te cuesta una persona que viene a trabajar a casa? Te pongo casos. ¿Cuánto te cuesta cualquier ayuda que tú pides de atención si has tenido? ¿Cuánto te cuesta una residencia normal? Una residencia donde puede estar un familiar tuyo. ¿Cuánto cuesta eso? Tienes que tener una subvención. Si no tienes esa subvención, ¿cuánto te cuesta la residencia de un familiar? Y no tiene una atención de 8 horas seguidas, porque las residencias tienen una atención, pues como todo el mundo sabe, oye, no puedes tener un enfermero privado en una residencia que esté contigo para ayudarte a comer, para ayudarte a ir al cuarto de baño, para ayudarte a tragar, para ayudarte a ponerte un respirador, para ayudarte, es imposible, para poder ponerte un ordenador que te ayude a leer con los ojos. Pues eso es así. Y todo eso nosotros, lo que hacemos desde la asociación, con ayudas de algunas subvenciones públicas y de algunas donaciones privadas, y con los enfermos, o con no enfermos, que se hacen socios, con una pequeña cuota que pagan al año, que pretendemos que sea esto, que no se den de baja porque son nuestros ingresos, con eso nosotros ayudamos a los enfermos reduciendo las cuotas de lo que puede ser un coste privado de una ayuda de este tipo.
María, ya para acabar, ¿qué mensaje dejarías a la sociedad? ¿Qué pozo te gustaría que dejara esta entrevista en la persona o en las personas que nos están escuchando?
Hombre, pues yo creo que lo primero es que nos puede pasar a cualquiera, que no es una enfermedad que a mí no me va a tocar. O sea, mañana me puedo levantar y tener un ELA. Dos, que es una enfermedad que sé que tiene un tiempo, intentar vivir que alrededor de esa vida tenga la mejor calidad de vida posible y, sobre todo, por favor, que las entidades públicas, las entidades privadas y todas las personas que puedan se hagan socios, porque cualquiera de nosotros lo podemos necesitar.
María Esteban es la secretaria de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
11:36 minutos. De forma breve echamos un vistazo a la actualidad, Santiago.
Bueno, pues comenzamos con el presidente del Gobierno de Canarias. En el Parlamento, Ángel Víctor Torres ha asegurado que la pobreza ha aumentado en Canarias, pero menos que en otras regiones. También ha valorado los recientes comicios en Andalucía, asegurando que los ciudadanos deben hacer repaso de lo hecho por los gobiernos. Y hablaba también del turismo. Aseguraba que las cosas van bien en este ámbito, pero hay que ser previsores. De las últimas horas nos quedamos también con el dato de la población en 2021 que sube en Canarias un 0,36%. Es el tercer mayor ascenso entre todas las comunidades autónomas, según los datos que ha publicado en esta jornada de martes el Instituto Nacional de Estadística. Somos un total de 2.252.465 habitantes en Canarias.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información ya a las 12 del día, después del boletín informativo. Hace balance de 3 años de gobierno el Partido Popular. Hablo de gobierno municipal liderado por el alcalde Augusto Hidalgo. Queda un año aproximadamente para las elecciones autonómicas, locales y también en Canarias cabildicias. Vamos a conocer cuál es la respuesta que ha dado, según el Partido Popular, a los problemas de los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria, el alcalde Augusto Hidalgo y su equipo de gobierno. Saludamos al viceportavoz del PP, Ángel Sabroso. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo valora estos 3 años de gobierno municipal?
Bueno, muy mejorables. Creo que a nadie se le esconde cómo ha retrocedido nuestra ciudad en aspectos muy básicos, en los servicios públicos más elementales, y cómo lo que era ordinario y no debería ser un asunto de debate se ha terminado por convertir en un problema. Cuestiones tan esenciales como el mantenimiento de nuestras calles, la limpieza, la recogida de residuos, el no ver los contenedores como los vemos, los despidos en el área de limpieza, las contrataciones sin licitación pública en ese área, y que a pesar de tener durante estos 7 largos años, porque es exactamente el mismo gobierno ya 2 mandatos consecutivos, con el mismo alcalde 2 mandatos consecutivos y con la misma formación política liderando los que es el Partido Socialista, 2 mandatos consecutivos, ha tenido las áreas de limpieza y mantenimiento de la ciudad distintos responsables políticos, pero no se termina de encontrar un asunto que debería ser básico. Si a eso lo unimos a otras cuestiones básicas como la seguridad, la falta de efectivos en policía, el retraso en el pago de las horas extras, la falta de capacidad para ejecutar el presupuesto disponible, a pesar de tener más ingresos y más recursos que nunca, la ejecución presupuestaria es la peor de los últimos 15 años en la ciudad, cuestiones elementales como el mantenimiento de nuestras vías, los asfaltados, los muros, muretes, avenida marítima, cuestiones desde el punto de vista de la sostenibilidad que nos preocupan muchísimo, como los vertidos de aguas residuales sin autorización, o el cuidado de nuestro litoral, la reducción de los plásticos, la reutilización, el reciclaje. En fin, creo que todos los que queremos un poco esta ciudad tenemos motivos para ser críticos, pero también tenemos motivos para mirar, elevar la mirada y mirar al futuro. Y de esta situación en la que estamos, desde luego el Partido Popular tiene muy claro que se puede salir, que es posible recuperar unos estándares mínimos de calidad en la gestión ordinaria para una vez que esté solventado lo básico, que la calle esté limpia y segura, eso es de primero de alcalde, que la farola se encienda, que la policía esté en su sitio, que se pague en tiempo y forma, que los proveedores cobren. Después de eso, empezar a proyectar otra vez el futuro de la ciudad y volver realmente a hablar de los grandes proyectos de mejora que necesita nuestra ciudad, del reequilibrio de los barrios, del orden, de poner orden en las cuestiones más básicas de esta ciudad, que es lo que creo que el Partido Popular está ya realizando para presentar una buena propuesta en las próximas elecciones municipales y autonómicas.
En principio el problema no es el dinero, porque sabemos que si tiene una cantidad económica bastante importante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los bancos, por lo tanto, el problema, el inconveniente para llegar a esta situación, según el Partido Popular, ¿dónde está?
Sin duda en la capacidad de gestión. Efectivamente no tenemos ningún tipo de problema de dinero. A uno lo normal es que la administración pública diga que las necesidades van siempre por delante de los recursos. Actualmente lo que va por delante son los recursos y lo que va por detrás es la capacidad de poder destinar bien esos recursos y de poderlo gastar bien. El ayuntamiento ha gozado del mayor incremento presupuestario de su historia. Tenemos un presupuesto de alrededor de 400 millones de euros al año, de los cuales el grado de ejecución presupuestaria, lo que realmente es capaz de gastar, se ha situado el pasado año 2021 solo en el 67%, es la ejecución presupuestaria más baja de los últimos 15 años, traspasando la peligrosa barrera por debajo del 70%. De ese 67% de ejecución, en los capítulos que generan inversión directa, que generan empleo, que generan mejoras reales en los barrios, en la ciudad, en las infraestructuras, que son los capítulos 6 y 7, inversión directa y transferencias de capital, la ejecución fue solo de un 41%. Todos los oyentes de la COPE, de cada 100 euros de sus impuestos que daban al ayuntamiento, de cada 100 euros disponibles para inversiones, solamente se fue capaz de comprometer 41. Al final, si uno echa un vistazo en la ciudad, si aquí el único proyecto reconocible es el de la Metro Guagua, que nos llevan hablando de la Metro Guagua un montón de años, mañana precisamente se cumplen 5 años desde que se inició la obra de la Metro Guagua. Ese proyecto que nos dijeron que iba a estar en 4 años terminado, mañana se cumple el 5º año de obra y no está ni la mitad hecho. Ese proyecto que nos dijeron que iba a costar 100 millones de euros y llevamos por 151 millones, ese proyecto que nos dijeron que iba a transformar toda la trama urbana de la ciudad y la iba a recualificar, y allí por donde pasa ni siquiera cambia las tuberías de abastecimiento de agua, ¿no? Como sufrimos en Meses López. De la Metro Guagua hemos pasado a la Metro Ruina, y el próximo gobierno que entre, la próxima corporación, será uno de los asuntos principales, de los líos principales que tendrá que solventar, junto con, efectivamente, otra cuestión que nos preocupa muchísimo, son las enormes desigualdades sociales y las principales bolsas de pobreza que sigue concentrando la capital más poblada del archipiélago, como es Las Palmas de Gran Canaria.
Estamos a un año para las elecciones autonómicas locales y también los cabildos en Canarias. No sé si hay programa electoral, pero seguro que hay hoja de ruta del Partido Popular, Ángel.
Sin duda, tenemos claramente identificado cuáles son los problemas que tiene actualmente internamente el ayuntamiento y cuáles son los retos que tiene que afrontar la ciudad. El Partido Popular ha gobernado varias veces esta ciudad. Los ciudadanos no dieron su confianza en distintas ocasiones y siempre hemos presentado un balance de gestión que los ciudadanos pueden chequear. Siempre apelamos a la gestión. Vemos lo que acaba de pasar en Andalucía, como después de 3 años y medio de gestión, cuando los ciudadanos se centran en qué se ha hecho y qué no se ha hecho, pues dan y quitan razones, ¿no? Y la hoja de ruta para el futuro de la ciudad tiene que estar marcada por un corto plazo y un medio plazo. El corto plazo no puede ser que la limpieza sea un problema, no puede ser que la recogida de residuos sea un problema, no puede ser que el verter agua residual por el emisario submarino del teatro sin autorización sea un problema, o en qué situación se encuentra nuestro vertedero, o que, por qué se pagan las horas extras tarde y mal, por qué el 092 solamente puede recibir una llamada de forma simultánea, por qué nos quedamos sin coche patrulla de policía. Esas cuestiones es como el valor en los soldados. Uh-huh. Para proyectar el futuro de la ciudad, solventemos lo básico, y ese tiene que ser el corto plazo. Uh-huh. Y el futuro a medio plazo, hay que seguir generando condiciones económicas, facilidades, alfombra roja a quienes quieren invertir, para que las cifras de desempleo bajen, porque no hay mejor política social que el trabajo, y de esa forma poder seguir aminorando las grandes bolsas de desigualdades sociales que sigue manteniendo las palmas de la cara.
Concejal, ¿encabezaría usted la lista electoral del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Está usted dispuesto a hacerlo?
De verdad que no estamos en esa clave ahora mismo. El partido tiene unos tiempos que cumplir. Además, Las Palmas de Gran Canaria es la novena ciudad de España, es capital de provincia. El Partido Popular siempre deriva esos debates a después del verano, y será Génova en septiembre quien lo proponga. Yo, como siempre, estaré, si el partido quiere contar conmigo, donde me pida que esté, pero de verdad que no estamos en eso. Estamos en lo que nos preocupa. Este mandato ya está agotado. Este año, que falta para las elecciones, no se va a hacer nada. De hecho, el alcalde sale corriendo de aquí. O sea, es tan plenamente consciente de cómo deja el ayuntamiento por dentro que está ya pensando en marcharse al cabildo. A nosotros nos da mucha pena eso. Y lo que vamos a hacer este último año es tratar de contribuir y aportar para no seguir perdiendo más tiempo. Y, de hecho, cada pleno, cada comisión de pleno, cada intervención nuestra es siempre la presentación de alternativas para solventar cuanto antes los problemas que tenemos. Y no estar pensando en las elecciones ni en el mandato que viene, sino estar pensando en el hoy y en mañana, porque los ciudadanos no pueden seguir esperando por las respuestas que el ayuntamiento le tiene que dar.
Le pregunto por dos temas de actualidad. Uno que hemos conocido hoy es que el Confital ha sufrido uno de sus peores picos de contaminación por vertidos fecales. Lleva, corríjame si no me equivoco, 5 años cerrado, y parece que no se vislumbra la apertura de esa playa.
5 años y 3 meses, lo cual es ciertamente sorprendente, ¿no? Es que probablemente otro de los ejemplos más gráficos de lo que es el día a día y la gestión de los servicios públicos básicos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Uno puede tener problemas de contaminación de una zona de baño, ¿no? Pero esos problemas, pues, hay que atajarlos, hay que solventarlos. Es que lo grave del caso es que mientras usted y yo estamos hablando y los oyentes de la COPE nos están escuchando, no hay nadie del ayuntamiento que se esté ocupando sobre esto. Si usted le pregunta al alcalde, al concejal de aguas, al concejal de playas, ¿y qué se está haciendo a día de hoy para esto? No, bueno, estamos pendientes de ver si hacemos una obra para mejorar la red de saneamiento del Confital, por si acaso Júpiter se alinea con Saturno y entonces a lo mejor el problema de la contaminación de las aguas del Confital está ahí, porque es que se ha bajado los brazos y se ha tirado la toalla para tratar de encontrar a ciencia cierta cuál es el origen de los focos de contaminación que están haciendo que el Confital, que fue recibido por el alcalde socialista Augusto Hidalgo en el año 2015 con bandera azul, esté hoy con bandera roja después de 5 años y 3 meses.
Y otro, el eslogan elegido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para celebrar el Día LGTBI, como sabe perfectamente, una grande y libre. Hemos hablado con diferentes colectivos, todos están en contra, incluso algunas instituciones, el Gobierno de Canarias, incluso Podemos, socio de gobierno, hemos hablado con Gamá, está en contra. Sin embargo, el Ayuntamiento sigue adelante con este eslogan. ¿Cómo lo ve?
Una metida de pata, no hasta la cintura, sino hasta el cuello, porque lo que pretendían era provocar a no sé quién, porque nosotros estamos centrados en lo que estamos centrados, que son en los problemas reales de la gente. Y se hizo una campaña de este tipo para ver si se generaba, pues, un debate político, y trataban de picar y de provocar a alguien. Y nosotros lo que nos preocupa en el área de igualdad es que llevemos 3 años y medio sin abogada para atender las situaciones de problemas de violencia de género o de problemas de desigualdades que se dan en el área de igualdad. O nos preocupa que se tengan que devolver subvenciones en el área de igualdad porque son incapaces de ejecutarlas. No picamos en ese tipo de cuestiones. El Partido Popular está centrado, moderado, tranquilo, sosegado, únicamente pensando en los problemas de la gente, y no picamos en provocaciones de este tipo, que han sido tan absurdas que hasta todos los colectivos, y principalmente los partidos de izquierda, como Podemos en su propio socio de gobierno, le han pegado un tirón de orejas al Partido Socialista, y ni siquiera así es capaz de rectificar con una campaña que es una metida de pata hasta el cuello.
Y una última para acabar. ¿Qué opinión tiene el Partido Popular, la oposición, sobre la cita previa
Parece que el Ayuntamiento capitalino habilitó una web para facilitar estas gestiones municipales, ¿no? Sin embargo, parece que no funciona, porque hemos escuchado muchísimas quejas precisamente de esta cita previa. Hasta el otro día tuvieron que anularlas todas.
Sí, es otro de los ejemplos. La verdad es que miremos donde miremos, si uno dice, bueno, ¿qué está mejor hoy en el año 2022 en la Palma de Gran Canaria frente al 2015? Dice, pues cuesta encontrarlo, de verdad que costaría encontrarlo. Si estamos hablando en toda esta intervención y la charla que usted y yo estamos manteniendo sobre lo básico, lo elemental, sobre la gestión de lo ordinario, el que el ayuntamiento pueda atender a sus administrados, a sus vecinos, es lo básico, es lo ordinario. Es imposible conseguir cita previa entrando en la web del ayuntamiento. El servicio que se presta desde la atención al ciudadano o la atención al contribuyente es muy malo, y no por responsabilidad de los pobres funcionarios que están completamente desbordados, sino por falta de recursos humanos y por falta de actualización en las herramientas tecnológicas. Y es otra de las cuestiones que hay que solventar. ¿Se acuerda cuando recibíamos en casa las cartas de pago, los recibos del IBI, del impuesto de circulación, para poder ir al banco y pagarlo o pagarlo desde el móvil? Ya eso se lleva 3 años sin realizar. No se hace porque el ayuntamiento es que estuvo 2 años sin contrato con Correos para poderle mandar cartas a sus administrados. El noveno ayuntamiento de España, el ayuntamiento más importante de Canarias. Miremos donde miremos, la situación es muy mala. Pero de esto se puede salir, evidentemente. Porque no nos damos con el látigo ni nos resignamos. O sea, de esto se puede salir. Lo que hace falta es que se recupere la capacidad de gestión en Las Palmas de Gran Canaria.
Ángel Sabroso, viceportavoz del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes por llamarnos. Un saludo fuerte.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Tacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas. Orbecame Gran Canaria, Nicolás Monche López 12, Millerbajo.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
El Cabildo de Gran Canaria ya ha declarado la extinción de los contratos de concesión de los puestos vencidos. Hay que recordarlo, desde julio de 2020, los puestos de Tejeda, los famosos puesteros de Tejeda que llevan ahí 50 años aproximadamente, se van a realizar unas obras ahí y necesitan su traslado, pero parece que lo han trasladado a una especie de barracones que no es el mejor lugar a tenor de las fotos. Esto es por lo menos lo que dice Diego Herrera, quien tenemos en línea, que es el portavoz de los puesteros de Tejeda. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, estamos hablando de 6 familias. ¿Ya se les ha notificado a ustedes el hecho de tener que abandonar esas instalaciones, Diego?
No, todavía no nos ha notificado. Ellos sí nos dijo que nos iban a hacer un tema de administrativo, pero todavía no nos ha notificado nada.
O sea, que de forma oficial no saben nada, ¿no?
No, esto no hemos enterado por la nota de prensa de ayer.
Nada más. El caso es que, según la institución insular, ustedes no se quieren marchar, digamos, a esa zona provisional que les ha dejado el Cabildo.
Es que esta zona provisional que nos ha dejado a base de fuerza, porque inicialmente no nos iban a dejar nada, no cumple las condiciones ni higiénicas ni ni nada para estar ahí. Es que no, a mí no cumple ningún requisito.
Uh-huh. Es decir, que no se puede desarrollar la actividad en ese local, ¿no? En esa zona provisional.
Sí, estos son los contenedores de estos de obra. Para nosotros meter la mercancía. Y hace frío, hace calor, esa mercancía se nos va a quedar perdida allí. Uh-huh. Y allí, pues claro, no podemos elaborar ni un bocadillo ni nada, porque se nos va a vender allí y nos dará caño también, porque no cumple los requisitos de higiene.
¿Sí son suficientemente anchos, amplios, como para poder desarrollar la labor de ustedes o no?
Es que la cuestión es, si estamos dentro de los contenedores, los clientes que los recibimos fuera o dentro. Porque bien. Si es fuera, habrá que poner una carpa por fuera. Estamos siempre en las mismas, de una carpa aquí en una zona rústica, como que no...
Es decir, la zona provisional no reúne las condiciones mínimas para poder desarrollar la actividad, ¿no?
Exacto, aparte de aquí, es inseguro. Uh-huh. Esos contenedores, cuando ha habido temporal, los ha movido el viento.
Ustedes siguen abiertos y se mantendrán abiertos, abren todos los días hasta que alguien los eche de ahí, ¿no?
Siempre hemos abierto todos los días, menos en la época de pandemia, y vamos a seguir abriendo todos los días.
Ustedes van a seguir abriendo, ¿no? Una vez que no se le ha notificado absolutamente nada, van a seguir.
Nada. Y si se nos notifica algo, lo más seguro es que lo vamos a recurrir. Uh-huh. Bueno, seguro no, segurísimo. Sí. Lo vamos a recurrir y vamos a seguir, porque claro, las circunstancias económicas actuales no nos permite...
Pues el Cabildo lo que dice es que no dará marcha atrás, es decir, que ya está el expediente incluso de desahucio administrativo, y si no se logra por las buenas, pues lo hacen a través de un desahucio judicial.
Pues ya se volverá a recurrir, es decir, nosotros vamos a mantenerlo ahí sí o sí, según nuestros abogados los podemos mantener ahí en pleito como 3 años, 2 o 3 años, quizás más, entonces ellos hagan lo que quieran hacer. Nosotros, las soluciones que nos dan no es la correcta. En septiembre del 2019 tuvimos una reunión con don Teodoro Sosa de las circunstancias de que se iban a vencer los contratos. Él se comprometió a hacer unos pliegos nuevos para hacer la subasta, y eso no ha ocurrido.
¿Tienen ustedes dónde ir, Diego?
No, para nada. O sea, si nosotros vamos a luchar por su puesto de trabajo, que no tenemos otro tipo de entradas económicas.
Es decir, ustedes tienen muy claro que no se van a ir a, digamos, los contenedores que les ha habilitado el Cabildo, y si los echan de ahí, se quedan sin actividad, no hacen nada.
Nos quedamos sin actividad, sin hacer nada. Ya no solo nosotros, sino las más de 100 familias que nos trae los productos por kilómetro cero, que ellos le llaman.
Sí.
Ya el que hace la mermelada, el que hace el mojo, los pastores, los agricultores, todas esas mercancías que nosotros compramos a agricultores y a personas de la zona.
Es decir, Diego, tú lo que me estás diciendo es que los puestos de Tejeda van a desaparecer.
No, esperemos que no. Vamos a luchar hasta última hora. Ellos son los que nos han hecho las cosas bien. Nosotros vamos a luchar hasta última hora para mantener nuestro puesto de trabajo. Es que nosotros somos un referente y una institución ahí en esa zona. Somos como la economía de esa zona.
Sí, llevan toda la vida ahí, ¿no?
Exacto, sobre 50 años. Me están diciendo los más viejos que ya están ahí.
El Cabildo asegura que les ha informado de manera puntual de todo lo que se va a hacer ahí. Al fin y al cabo estamos hablando de unas obras de interés general, unas obras necesarias en esa zona.
Sí, sí, vamos a ver, nosotros las obras las aplaudimos. Hace años ya que necesitamos ahí una pequeña reforma. En este tiempo que lleva todos estos kioscos ahí, se ha hecho ya reforma 2 veces, pero nunca ha habido que desahuciar a nadie y echarnos ahí sin derecho a volver. Porque aquí lo que no hay es un interés de que volvamos otra vez allí o de sacar las subastas. Uh-huh. El modo operandi del Cabildo en la cumbre de Gran Canaria, que es donde el referente que tengo yo, es que cada vez que cierra un mirador o un parador, lo que sea, no vuelvan a abrir más.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos pendientes. Diego Herrera, portavoz de los puesteros de Tejeda. ¿Algo más?
Pues nada, muchas gracias. Gracias por llamar y aquí estamos. Ya los tendremos informados.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno,
saludamos a esta hora de la mañana a David Suárez, delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología. Hemos entrado en el verano. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿vamos a tener mucho calor este verano?
Bueno, empezamos con una situación típica de verano de Canarias, ¿no? Con el anticiclón, pues que es persistente, que prácticamente está abarcando lo que es todo el Atlántico Norte y pues nos brinda esa estabilidad típica atmosférica asociada al alisio, ¿no? Con esa nubosidad de retención en el norte. Esta situación esperamos que al menos que sea persistente y que continúe prácticamente todo lo que queda el mes de junio. Y desde el punto de vista pues climático, los modelos estacionales pues señalan que el trimestre de que nos viene de verano, pues que sea probablemente más cálido de lo habitual. Es decir, los modelos lo que hacen desde el punto de vista estacional es comparar con los últimos 30 años y nos sacan pues unos enfoques. En este caso, pues señala que probablemente pues en Canarias tengamos un verano pues más cálido de lo normal, ¿no? Eso es un poco la señal. En cuanto a precipitación, los modelos no dan mucha señal que sea normal. Ya pues conocemos que en Canarias en general en verano la precipitación es escasa y eso es pues los grandes rasgos que señalan los modelos estacionales para Canarias para este próximo trimestre.
Hombre, ahora mismo la verdad es que no tenemos una temperatura de verano, por lo menos en la capital, zona de medianías y de interior. A tenor de experiencias anteriores, ¿sobre qué mes o qué día aproximadamente podemos decir ya entramos en verano y vemos que sí, que efectivamente han subido las temperaturas y tenemos el cielo despejado?
Bueno, desde el punto de vista climático lo que vemos es que el mes de junio y el mes de julio el alisio es más intenso y sobre todo pues en las vertientes norte hay pues abundante nubosidad y esa nubosidad baja que queda retenida y que incluso pues provoca algún tipo de llovizna, ¿no? En las partes sur y oeste de las islas pues sabemos que ocurre exactamente lo contrario, porque esa nubosidad no sobrepasa la orografía intermedia de las islas y quedan pues despejados, poco nuboso despejado, con unas temperaturas que son más elevadas, ¿no? Normalmente en agosto ese alisio se debilita y el anticiclón pues pierde su posición habitual en promedio y normalmente pues vemos que ya en agosto y septiembre ese alisio es más débil y que normalmente pues en general tenemos un cielo con menos nubosidad en Canarias, ¿no? A partir de esos meses, pero como sabemos la meteorología es muy variable y en 4 o 5 días pues hay un cambio de tiempo normalmente, ¿no?
David Suárez, delegado provincial de AEMET, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se llamaba Ángel Adrover Martínez. Tenía 31 años y ha muerto en Ucrania. Este joven mallorquín es el primer español que fallece durante la invasión rusa. Se unió como voluntario a las tropas ucranianas a mediados del mes de marzo. Se marchó desde Holanda, donde residía hace algunos años ya. A su familia le dijo que se iba a hacer labores humanitarias. Ángel era ingeniero de telecomunicaciones e inicialmente colaboró en esta área con el ejército de Zelensky en la ciudad de Leópolis. Luego dio un paso más, decidió coger las armas y ayudar en el campo de batalla, aunque parece ser que no ha muerto en combate. Ahora mismo los responsables de exteriores están en estrecho contacto con sus homólogos del gobierno ucraniano para aclarar las circunstancias exactas en las que el pasado sábado se produjo el fallecimiento de este joven, así como para acelerar todo lo posible la repatriación del cuerpo. En el diario Última Hora de Mallorca recuerdan que la última vez que la familia tuvo noticias de él, de Ángel, fue el pasado 13 de junio. Ese día, Dolores, su madre, le preguntaba a través de WhatsApp si la guerra terminaría pronto. Él respondió que no. Un día después volvió la madre a escribirle para preguntarle si había novedades. Ángel leyó el mensaje, pero ya no contestó. Su madre dice que era un estudiante destacado. De hecho, se graduó con matrícula de honor en su ingeniería y que también era un joven extremadamente implicado y solidario. A unos, precisamente, les empuja eso, la solidaridad, la empatía. Otros luchan por mantener la paz. Los hay que también se han alistado por ideología. Las motivaciones son diferentes, pero a todos les ha unido un mismo impulso, el de recorrer miles de kilómetros y empuñar las armas en una guerra que no les afecta directamente, pero ante la que no podían quedarse indiferentes. Además de Ángel, allí en Ucrania están combatiendo otros voluntarios españoles y de otros países, en muchísimos casos sin ningún tipo de formación militar y sin haber cogido jamás un arma de fuego. Según Ucrania, los voluntarios internacionales superan los 16.000 combatientes, pero Rusia dice que no llegan a 7.000, y de ellos una veintena serían españoles. Lo cierto es que en medio de la propaganda, pues no sabremos nunca la cifra exacta. Hoy volvemos a hablar de la guerra de Ucrania por el fallecimiento de este joven español. Pero casi 4 meses después de su inicio, la guerra, que ha entrado en una fase de desgaste, ha dejado de darnos grandes titulares. Pero mientras aquí seguimos a otras cosas y hablamos cada vez menos de ello, allí continúa el estruendo de los bombardeos, la destrucción el éxodo, las muertes y el sufrimiento de la población civil. Ahora mismo los combates se centran en el este del país. Ucrania reconoce que la próxima semana será decisiva para que Rusia logre el control completo de la ciudad de Severodonetsk, donde las fuerzas de Kiev controlan todavía la planta química de Azov, en cuyos búnkeres se refugian en este momento cientos de civiles junto a militares ucranianos. Un capítulo más de una guerra que, como le dijo Ángel a su madre, no parece que al menos de momento vaya a terminar. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Sí, noticias que tienen que ver, Pilar, con los incendios forestales. Se evoluciona favorablemente el fuego que se originó ayer en Castejón de Tornos, en Teruel, aunque aún no está estabilizado. Si continúa así, mañana podrían volver a la residencia de Burbagna los 80 ancianos desalojados. Y en Navarra, la evolución de los incendios también es favorable. Las labores de extinción se centran ahora en dos focos, especialmente en el entorno de Gallipienzo, con los vecinos de 8 poblaciones todavía desalojados y miles de hectáreas afectadas. Mañana sube la luz, esto no para. Pagaremos 152,75 € el megavatio hora, a lo que habrá que sumar la compensación a las eléctricas por la llamada excepción ibérica. Esa compensación, como siempre, la sabremos esta tarde. Hoy, por lo pronto, la luz, la electricidad, es un 4,4% más cara que ayer y la pagamos a 270 € de media el megavatio hora. Aquí sí, el precio base más la compensación. Detenido un camionero que circuló durante casi 3 kilómetros a más de 100 kilómetros por hora con un hombre colgado de uno de los espejos retrovisores del camión al que presuntamente abandonó mal herido tras frenar de manera brusca. Este hombre, que ha fallecido al final, intentó entrar en la cabina del camión por la fuerza y el conductor inició la marcha y el fallecido se agarró al espejo retrovisor. Y además, hoy y mañana se celebra en Madrid la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en la que los obispos serán informados en los próximos pasos del itinerario sinodal tras la clausura de la fase diocesana que tuvo lugar el pasado 11 de junio. Además, los obispos van a conocer el trabajo del Servicio de Coordinación de las Oficinas para la Protección de Menores y estudiarán otros temas como el catecismo de adultos o la encuesta que se ha realizado a los sacerdotes estudiantes extranjeros que colaboran en las diócesis españolas.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hoy es noticia Vinicius Junior.
Después de la presentación ayer de Toni Rüdiger como nuevo jugador blanco, hoy hablamos de una renovación, porque Vinicius ha confirmado en el medio brasileño Sport TV que seguirá en el Real Madrid.
Y sobre la renovación, no renovamos ainda.
Todavía no he renovado, faltan algunos detalles, pero estoy feliz de poder seguir por más tiempo en el Real Madrid y de poder hacer historia, como Marcelo, Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, jugadores que pasaron tanto tiempo en el mayor club del mundo, hicieron una gran historia. Sobre otros clubes que hicieron propuestas, bueno, acaban de escuchar que quiero seguir en el Real Madrid y que quiero hacer historia en el mayor club del mundo.
Recordemos que Vinicius tenía contrato con el equipo blanco hasta 2025 y todo apunta a que renovará hasta el año 2027. En el Barcelona la noticia son unas declaraciones de Joan Laporta confirmando que en los próximos días activarán dos o tres operaciones para tener los fondos en positivo, devolver la deuda y poder invertir en hacer al equipo más competitivo. Y en baloncesto, el seleccionador nacional Sergio Scariolo ha convocado a 15 jugadores y un invitado para preparar los tres partidos de la ventana de julio correspondientes a la primera fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Recuerdas cuando soñabas con diseñar tu propia cocina? Ya puedes dejar de soñar. Ahora en IKEA City Shop 7 Palmas puedes diseñarla totalmente gratis junto a nuestros especialistas. Y además, comprarla al momento. Y si eres de IKEA Family, tienes un 10% en cheque de compra. Diseña la cocina de tus sueños en IKEA City Shop 7 Palmas.
Y
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
El 28 de junio a las 20 horas, homenaje a Teddy Bautista en el Auditorio Alfredo Kraus. Escucha las canciones de la mítica banda Los Canarios en las voces de artistas como Rosana, Pedro Guerra, Caco Senante, Teo Cardalda, Cristina Ramos y Taburiente, entre otros, junto a Teddy Bautista. Compra ya tus entradas en auditorioalfredokraus.es. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
En la Universidad del Atlántico Medio llevamos más de 30 años dando forma a tu futuro. Nuestras facultades de Comunicación, Educación, SCOEX y Ciencias de la Salud te ofrecen diferentes grados acorde a tus intereses, cercana, de calidad y con formación personalizada. Infórmate en atlánticomedio.es y visítanos. Campus Tafira Baja, Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre, informando, echando un vistazo a la actualidad, Santiago Morellón.
Pues comenzamos en este caso hablando de la población en Canarias, que sube un 0,36% en 2021 y anota el tercer mayor ascenso entre las comunidades autónomas. Actualmente en Canarias, 2.252.465 personas. Son datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Estamos también atentos a la sesión del Parlamento. Hoy ha comenzado con las preguntas al presidente del Gobierno, entre otras cuestiones, hablando acerca del turismo y de la situación, en este caso, que afronta la comunidad autónoma. Pregunta que realizaba el portavoz del Grupo Nacionalista en este cometido, Pablo Rodríguez. Ángel Víctor Torres aseguraba que las cosas van bien para el sector turístico, lo que no quita que haya una serie de incertidumbres, por los que señala hay que ser previsores.
Hablan de un aumento del mercado británico para el verano, importante también el insular y el peninsular. No tanto del nórdico, más afectado a los países limítrofes con Ucrania. Pero en cualquier caso, es verdad que dependemos del sector turístico, las cosas van bien, hay que estar previsores sobre el futuro y para eso también las reservas que hace el Gobierno de Canarias de sus fondos para medidas que tengamos que tomar de manera extraordinaria. Ni las queremos ni las deseamos. Lo que queremos es que las cosas caminen como hasta ahora. Han pasado meses y el sector turístico, también en Grecia, también en Turquía, sigue siendo fuerte, como también en Canarias.
Rodríguez hacía alusión a un estudio reciente de una consultora en donde se indica que 3 de cada 4 turistas alemanes están cancelando o reduciendo sus vacaciones de verano, ya que las reservas se están realizando a 1 o 2 meses vista, con lo que no se puede saber cuál va a ser el escenario del turismo canario para el mes de septiembre. Por cierto, en el Parlamento también ha asegurado Ángel Víctor Torres, precisamente vinculado a este medio tiempo, que el Gobierno tiene espaldas para acudir al endeudamiento ante la incertidumbre económica que hay ahora mismo a nivel mundial.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Vamos con el tiempo de análisis de los martes con compañeros periodistas. Ignacio Afonso, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bernardo Sagastume, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Sigue coleando todavía los resultados electorales de las elecciones, los comicios andaluces, pues la gran mayoría de las formaciones han reunido a su federal. Me gustaría saber, más que valorar las elecciones, porque prácticamente yo creo que hemos leído todo lo que tiene que ver con esa noche electoral. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Consideran ustedes que ya se ha acabado ese cisma o ese modelo de crispación social por parte de los partidos políticos, sobre todo de izquierda y también, hemos visto, de derecha, por parte de Vox, Vox y Podemos y algunas plataformas de izquierda? Y ha ganado, digamos, el sosiego, la tranquilidad en un discurso mucho más moderado, Nacho.
No lo veo del todo todavía ese fenómeno. Lo que sí veo es que efectivamente, bueno, con práctica seguridad en toda España, Ciudadanos es un personaje político que tiene las horas contadas, ¿no? O los días contados. Pero que los extremismos hayan cedido, yo de momento todavía no lo veo, ¿no? Yo también creo que además los perfiles políticos de los líderes del Partido Popular que han triunfado electoralmente en los últimos comicios tampoco son exactamente parejos, ¿no? Es decir, Ayuso en Madrid y Mariano Bonilla en Andalucía no son exactamente cortas por el mismo patrón. Y luego, bueno, pues yo creo que en si esto se puede, digamos, si esto es marea, que yo creo que, bueno, que es evidente que es marea, porque además estamos acostumbrados históricamente a que en España hay una parte de la política, un movimiento que es pendular, ¿no? que va oscilando, que va en parábola, pues evidentemente hay matices y hay que ver cuándo comienza la ola y hasta dónde va a subir la marea, ¿no? Pero que evidentemente hay una ola favorable al PP es evidente, lo que pasa es que esto no garantiza, ¿no?, que cuando lleguen las elecciones generales, pues el PP vaya a arrasar, ni mucho menos.
Uh-huh. ¿Bernardo?
Sí, en buena parte estoy de acuerdo con lo que dice Nacho. Yo creo que la pregunta tuya apuntaba a cuál es el manual para ganar por parte del PP. Si una versión más agresiva como la de Ayuso o una versión más moderada como la de Moreno Bonilla, ¿no? Yo creo que las dos han mostrado su idoneidad, pero no porque una sea más adecuada que la otra, porque, bueno, yo creo que han funcionado las dos, pero no funcionaron las dos por distintos motivos, han funcionado las dos por el mismo motivo, y es simplemente porque son la alternativa al PSOE de Pedro Sánchez. Me parece que eso es todo. Es cierto que las personas que diseñan las campañas electorales, la gente que le gusta mucho la política y hablar de todo esto, se pasan horas devanándose los sesos acerca de si es mejor ir contra aquel o contra este, acerca de si hay que atacar a fulano o a mengano, alinearse con sutano o con perengano. Y al final yo creo que desde el punto de vista de la ciudadanía las cosas se ven un poco más simples, ¿no? Y simplemente en términos de alternancia política, ¿no? Y al final los ciclos tienen un tiempo y el ciclo de Pedro Sánchez parece estar agotándose. Y entonces, bueno, sus virtudes tendrá Juanma Moreno, las tendrá Isabel Díaz Ayuso, porque no quiero decir que con una cabra puesta en la lista del PP también ganan, ¿no? Algo tendrán. Pero en definitiva lo que son hoy en día son la alternancia, ¿no? La alternativa a Pedro Sánchez sobre todas las cosas, por más que sean elecciones autonómicas, ¿no?
Y sí es cierto que además este escenario que se abre ahora, pues desde luego es el más favorable para el Partido Popular, porque el Partido Popular, con un ciudadano fuerte, difícilmente podía sumar. En cambio, en este escenario donde, digamos, la extrema derecha o la derecha a la derecha del PP sigue viva, sí permite al Partido Popular un poco quedarse con toda la zona de derecha moderada, derecha de centro e incluso, bueno, pillar algún descontento que ya, digamos, ha visto el límite, ha visto rebasar su límite de temas que podía admitir por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Uh-huh. O sea que, desde luego, si este bueno, es el escenario que se abre para las elecciones generales, es el más favorable para el Partido Popular.
Sí, y un escenario también interesante que parece que Vox ya ha tocado techo, ¿no? No cumple con las expectativas. Es cierto que ha mejorado, ha conseguido dos diputados más, pero la sensación que hay es de que ya no puede seguir sumando, ya no puede seguir creciendo. Después veremos lo que puede ocurrir, ¿no? Y eso también, aparte del trasvase de votos al Partido Popular, que sin duda lo hay, y no solo de Ciudadanos, estoy convencido de que parte de la izquierda que está muy descontenta, también puede pescar en el electorado de Vox, Bernardo.
Sí, yo creo que sí. A ver, en realidad
Boxi también ha ganado las elecciones por cuanto sumó nada menos que 100.000 votos más que la otra vez, ¿no? Que la vez anterior. Lo que pasa es que, claro, si contrastamos eso con las expectativas electorales que había, con el tipo de debates, por ejemplo, que hizo Macarena Olona, donde parecía ofrecerse como alternativa a Juanma Moreno, pues bueno, entonces desde ese punto de vista es un fracaso, ¿no? Pero claro, yo creo que Vox va a tener su lugar, sobre todo cuanto más el PP vaya por el lado del discurso este de Juanma Moreno, de la moderación y el centrismo, ¿no? Porque en definitiva Vox crece por ser todo lo conservador que el PP no quiere ser, ¿no? Y me temo que ese tipo de características del PP seguirán ahí. Entonces, me parece que es algo que antes estaba dentro del PP, pero muy dormido, muy minoritario, y ahora es un partido político que se llama Vox, ¿no?
Sí, entonces, pero
todo
Bernardo,
ese espectro conservador lo seguirá manteniendo.
Sí, pero también Podemos crecía por todo lo progresista que no quería ser el Partido Socialista, o de izquierda quería ser el Partido Socialista, y al final fíjate dónde está Podemos, ¿no?
Es porque el PSOE se radicalizó, en cambio el PP no se ha radicalizado, esa es la cuestión.
Bueno, el PP también ha tenido su fase, digamos, ¿no? Es decir, precisamente la fase previa a la llegada de Feijóo, sí, se leyó por todo el mundo como una radicalización del partido, ¿no? Ser mayor o menor que la del PSOE, seguramente menor.
Quedó Casado retratado sobre todo como alguien que atacaba a Abascal, ¿no? Y eso no es radicalizar, exactamente.
Bueno, eso fue al principio. Al principio Casado, pues, digamos, era un PP sin tapujos, que decía abiertamente, hablaba de aquellos principios más conservadores, del liberalismo.
Olvidados en la época de Rajoy.
Claro, creo que evidentemente Rajoy pasaba por allí prácticamente, ¿no? Que no se le escuchó hablar nunca de ningún principio moral, ni ético, ni económico, ni político, ni de ningún tipo prácticamente, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de la izquierda también, porque el Román Rodríguez decía ayer, el vicepresidente decía, la izquierda debe hacérselo mirar. Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, lo que dice es que hay una dispersión del voto de la izquierda. Vamos a escuchar el corte de Antonio Morales, el presidente.
Bueno, yo creo que no se puede extrapolar al conjunto de las comunidades, al conjunto del Estado, y ni siquiera a unas elecciones de carácter estatal. Pero sí, desde luego, que se empieza a percibir una tendencia de la dispersión de las izquierdas, dispersión del voto progresista y una unificación del voto conservador en torno al Partido Popular.
Dispersión de la izquierda, realmente la izquierda ha fracasado, incluso con el Partido Socialista. O, por el contrario, cansancio, Ignacio, del electorado, de la gente, de la población, de los discursos de la izquierda.
Mira, no sé, el caso de Andalucía, es verdad que yo sí creo que en general no se pueden extrapolar los resultados de Andalucía, entre otras cosas porque Andalucía ha cambiado totalmente de cuando extrapolábamos lo que ocurría en Andalucía al resto de España, ha cambiado totalmente. El vuelco que se ha producido en Andalucía, donde el Partido Popular nunca ha gobernado, a tener una mayoría absoluta, rompe totalmente los esquemas. Hombre, si tomamos eso como referencia de que en unas elecciones generales también en Andalucía el Partido Popular va a tener un gran resultado, pues se puede hablar de que va a haber un cambio de ciclo. Bueno, pues es probable, pero hay que ver también cómo empiezan a comportarse las comunidades autónomas donde actualmente gobierna la izquierda, ¿no? Y si va cediendo camino o va, digamos, apuntalando, porque esa es la teoría que vende el PSOE, pero también es la última baza que le queda, ¿no? Que el electorado de momento esté favoreciendo a quien está gobernando, ¿no? Esa es la última bala en la recámara que le queda al PSOE por jugar. Y de todas maneras, hablando un poco sobre la izquierda, y yo retomar un poco una cosa que yo llevo defendiendo muchos años, es que si todo esto se configura como parece que se está configurando, es decir, desaparición de Ciudadanos, apuntalamiento de Vox por un lado, pero en la izquierda, recordemos que Podemos estuvo a punto de darle el sorpaso al Partido Socialista, bueno, es decir, la estrategia que Pedro Sánchez ha llevado, que ha sido muy, muy criticada por todos, entre ellas por mí, pero en el fondo nos va a acabar pareciendo un estratega y casi un héroe, porque si en España ahora, en vez de gobernar el PSOE, estuviera gobernando como presidente de gobierno Pablo Iglesias, pues a lo mejor otro gallo nos cantaría, ¿no? O si, es decir, la estrategia de radicalización del PSOE y en parte del PP ha servido para aplacar el avance de sus alternativas más radicales.
Volviendo a lo que ponía sobre la mesa, Bernardo, aparte del PSOE con 30, la izquierda ha sumado 7. Es decir, las dos formaciones de izquierda, claro, han sumado 7. Y si unimos los 30, son 37, que se queda lejísimos, pero muy lejos de la posible mayoría. Ni siquiera se acerca a la mayoría.
Es que, mira, al final los errores también se pagan, ¿no? Y no nos olvidemos de cómo llegaron estas fuerzas de izquierda a estas elecciones en Andalucía, porque el papelón que hicieron al momento de inscribir las candidaturas, bueno, se dejaron fuera a nada menos que a Podemos, ¿no? Después decían que Podemos estaba dentro. Bueno, no sé, habrán colado uno o dos nombres que estaban por ahí, pero en realidad, como todos sabemos, y estaba Pablo Iglesias ahí mismo para criticarlo, Podemos se quedó fuera de las elecciones en Andalucía. Y para rematar, después, una campaña que tampoco fue tan mala como la de Olona, pero no fue una gran maravilla. Para rematarla, tuvieron este sábado esa fiesta de la señora, no me sale ahora el nombre, la de Valencia, Mónica Oltra, que vamos, eso tiene un precio electoral también, porque las elecciones hoy en día todas se miran en clave nacional. Y ver a esta señora celebrando su imputación de esa manera, bailando, eso también tiene un precio electoral. Yo creo que esas cosas se pagan, ¿no? Y me parece que todo eso ha pesado. No creo que sea un fenómeno de dispersión exactamente, ¿no? Sino que, bueno, hay un castigo en general del electorado que les da muchísimos menos votos, ¿no? Les da menos votos, simplemente. Y no es que pierden por estar separados, ¿no? Por ir dispersos. No, simplemente han reunido muchísimos menos votos cada uno y en su conjunto, ¿no? Entonces ahí hay un castigo evidente.
Ya para acabar, dos temas más que ponemos sobre la mesa. ¿Es Pedro Sánchez hoy el mejor candidato del Partido Socialista para las elecciones del año que viene? ¿Hay que anticipar elecciones? Yo creo que Pedro Sánchez no va a anticipar elecciones. ¿Se puede extrapolar, que yo creo que no también, estos resultados de Andalucía a Canarias? Aquí tenemos una fuerza nacionalista bastante importante, ¿no? Bastante poderosa, que no lo tiene Andalucía, no lo tiene Castilla y León, no lo tiene, bueno, Galicia lo tiene en parte, pero no tanto, ¿no? Y no lo tiene Madrid tampoco. ¿Cómo ven estas tres cuestiones? ¿Pedro Sánchez es el mejor colocado ahora mismo, tal y como está la situación, para el Partido Socialista?
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez no va a adelantar elecciones. Creo que es el único, o sea, es el mejor candidato, porque es el único, porque él se ha organizado para evitar que haya nadie que destaque en el Partido Socialista, nada más que él o de su cuerda directa, con lo cual tendría que producirse una auténtica revolución en el partido para que no fuera él. Y tercero, digamos, que es esa extrapolación a Canarias, que sí que creo que es difícil. Mi impresión hasta el momento es que el Partido Socialista creo que va a aguantar bastante bien en clave electoral en Canarias, aunque, bueno, es evidente que si se van sucediendo, este aumento de la ola todavía de apoyo al Partido Popular, pues, es decir, algo evidentemente se va a notar en Canarias, pero creo que sí que cada territorio puede tener su particularidad específica.
Bernardo.
A ver, al PP en Canarias, peor que como le fue la última vez, difícil que le vaya, ¿no? Pero bueno, ahora tendrán un Vox mucho más fuerte, aunque no estará Ciudadanos, ¿no? Así que, bueno, quizás mejoren un poco los resultados de las últimas elecciones autonómicas. En cuanto a Pedro Sánchez, sabemos de su manual de resistencia, ¿no? Sabemos que es capaz de echarle cara a lo que sea, pero más allá de las tensiones políticas, como estas derivadas de las elecciones autonómicas, se enfrenta ahora a un problema que arruina y termina con los gobiernos, que es el problema de la crisis económica y sobre todo la inflación. Estamos viendo que esto se puede llevar por delante al gobierno pese a su equilibrismo proverbial, ¿no? Su habilidad para transformar en cosas a favor, lo que en realidad es un esquema a priori desventajoso. Y bueno, si hay algo que puede acortar el mandato de Pedro Sánchez y también su eventual candidatura, es la crisis económica y la inflación.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Nos queda poquito tiempo para finalizar este tiempo de análisis. ¿Preocupados ustedes por la sismicidad del Teide? Los especialistas dicen que es algo normal y que son recogidos por los sensores, que si no tuvieran sensores ahí, pues nadie notaría estos movimientos telúricos, ¿no? La verdad es que son baja sismicidad y además a muchísima profundidad, pero la verdad es que con el precedente que tenemos de La Palma, y ahora que estamos en un momento bastante tranquilo, y todos sabemos, el mandato tan complicado que ha tenido Ángel Víctor Torres, pues a lo mejor no lo descartamos, ¿no, Bernardo?
La verdad, da para muchos chistes, da para hacer comparaciones con lo de La Palma, pero me parece que estamos ante un fenómeno diferente, ¿no? Estamos ante un tipo de episodios que cada tanto suceden en Canarias, por algo son islas con origen volcánico, ¿no? Y bueno, esta vez ha sido en el Teide, nada menos, pero otras veces es en el medio del mar, entre Gran Canaria y Tenerife, ha pasado mucho. Hemos tenido lo de Hierro, que tampoco llegó a tanto como lo de La Palma, ¿no? Y me parece que, bueno, siendo uno un ignorante de cuestiones geológicas, me parece que esto da más para titulares llamativos, para memes y esas cosas, que para estar de verdad preocupado.
Sí, yo creo que más o menos todos tenemos la misma opinión, ¿no, Nacho?
Bueno, yo voy a tomar una expresión muy gallega para resolver este asunto, y digo yo que malo será, ¿no? Malo será que habiendo ocurrido dos episodios volcánicos en tan poco tiempo, vayamos a tener un tercero, ¿no? A mí preocuparme no me preocupa. Hombre, siempre hay un elemento de incertidumbre que parece que el hecho de que haya ocurrido te hace ponerte en situación de que también puede volver a ocurrir, ¿no? Claro, puede volver a ocurrir. Pero, hombre, estadísticamente parece poco probable. Vamos, de todas maneras, por supuesto, los expertos no se guían de la intuición, sino de los datos. Entonces, están pendientes, como no puede ser de otra manera. Y si tenemos que enfrentarnos a una erupción del Teide, pues tendremos. No nos quedará más remedio, ¿no? No, a eso sí que no hay manera de llevarle la contraria. Así que, bueno, esperemos que no.
Esperemos que no, esperemos que no. Y el último apunte. ¿Cómo ven ustedes este cartel para celebrar Las Palmas de Gran Canaria el día LGTBI? Ese eslogan franquista de una grande libre. Bernardo.
Bueno, esta campaña, quien la contrató, porque no se puede pensar que la hayan contratado sin saber su contenido, ¿no? Quien la contrató era perfectamente consciente de lo que estaba contratando, ¿no? Lo contrató una administración pública, el Ayuntamiento de Las Palmas, y bueno, si la intención era llegar hasta aquí, ¿no? A hacer suficientemente ruido como para que haya quien se sienta ofendido y reclame su retirada, si trataban de buscar, digamos, mucha atención mediática, pues lo han conseguido, ¿no? Otra cosa es si de verdad las administraciones públicas se deben manejar con estos criterios a la hora de contratar. Yo creo que no, ¿no? Entonces, por ese lado me parece muy negativo.
Bueno, yo creo que es evidente que la búsqueda es la de conseguir ruido y proyección, que por otra parte es el objetivo de las campañas, ¿no? Porque si no quieres conseguir visualización, pues no las haces, ¿no? Entonces yo sí creo que es un juego que me parece incluso divertido, diría, porque está bien desvirtuar un poco determinadas expresiones vinculadas con otros tiempos, bueno, a situaciones actuales. Me parece bien, me parece bien. Lo que pasa es que no sé si quienes están ofendidos son precisamente los que recuerdan con cierta añoranza, que creo que son pocos, aquellos tiempos franquistas, o al revés, o quienes les sigue doliendo ese tipo de frases y que no les gusta verlo vinculado a procesos como este o a campañas como esta. Pero vamos, a mí, desde luego, no, ni me molesta. Me parece incluso bien traído.
Bueno, pues chicos, nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Bernardo. Un abrazo, Ignacio.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Cambia la actitud. Cambia el clima.
Valoramos muy positivo el que el Cabildo, las instituciones públicas, estén apostando por las energías renovables, porque la gente tiene iniciativa y tiene ganas, pero si no le damos ese empujón y ese apoyo económico, cuesta mucho, sobre todo a las pequeñas empresas como es la mía.
Entra en cambiaelclima.energiagrancanaria.com e infórmate sobre las subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas. Es un mensaje del Consejo Insular de la Energía del Cabildo de Gran Canaria.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Voy a coger olas y estoy en semana de exámenes. ¿Quién me lo iba a decir? Gracias al modelo educativo del sistema de bloques de la Universidad del Atlántico Medio, estudio sin agobios de última hora. No pierdas más vida e infórmate en atlanticomedio.es. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Siok. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasiok.com.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre, una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad, por qué los más jóvenes no tienen hijos y cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos. La incertidumbre económica, ¿cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero?
La incertidumbre económica no es el factor fundamental. Para una sociedad es muy duro decir es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:35 minutos, echamos un vistazo de forma expresa a la actualidad. Santiago Morión.
Pues comenzamos con el precio de los hoteles y los vuelos para este verano. Se ha incrementado hasta un 30% según los datos de un navegador, destacando que la inflación está afectando también a estos servicios turísticos. Lanzarote se encuentra entre los destinos más solicitados. Por cierto, también atentos a las palabras del periodista José Naranjo en la presentación de la exposición Las Tres Fronteras. En el Sahel, las matanzas de Bucha, en Ucrania, recordemos, se cuentan por cientos, desgraciadamente. Y un dato más en este caso, el futuro de los incendios en Canarias. Temporadas de riesgo de hasta 9 meses es lo que han expuesto varios investigadores, hasta 5 del grupo de observación de la Tierra y la atmósfera, en un estudio realizado sobre cómo va a afrontar en las próximas décadas Canarias a consecuencia de la crisis climática, situaciones que conllevan un cóctel de temperaturas más altas, pero también menos precipitaciones.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información ya a la 1 de la tarde con el adelanto del mediodía COPE. Recuerden, las noticias de Canarias llegarán siempre en dos entregas, 1:20, 1:50, 12:36. Vamos con el apunte turístico.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
La inflación no deja indiferente a nadie. Estamos viendo un incremento notable en los combustibles, también en la electricidad, también en las cadenas de producción, y esto afecta pues prácticamente a todas las capas de la sociedad y a todos los sectores. ¿Cómo no? También al turismo. Este fin de semana leíamos que los buffets se han incrementado, ha incrementado el precio, y eso es un servicio que tiene que pagar el hotel y a la misma vez después se le repercute en un principio al cliente. Javier Vega, vicepresidente del Escal Club, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Más gastos, más costes, lo cual quiere decir un aumento de precios, ¿no?
Hombre, vamos a ver, es lógico pensar que si se te incrementan todos los costes, al final el producto final pues alza el coste y se repercute en parte, por supuesto, en los precios y al cliente final, pero bueno, es lo que nos pasa en todos los sectores de la cadena productiva, ¿no? Cuando vamos a un restaurante, pues hemos visto cómo nos han subido las tarifas, o cuando vamos al supermercado, o el transporte, en fin, cualquier sector estamos viendo que la inflación y el aumento de los costes y las materias primas pues repercute finalmente.
Pero teniendo en cuenta lo sensible o lo retráctil, que me gusta más esta última expresión, lo retráctil que es el turismo, es decir, ese turista que si ve que venir a Canarias le cuesta 20 euros más, elige otro destino, ¿nos puede afectar este incremento de los hoteles, este incremento prácticamente de todo?
Hombre, vamos a ver, yo siempre digo que el turismo es muy sensible a la demanda, pero cuando hay competencia. Vamos a ver, en verano, por supuesto, tenemos un problema muy grande, que es el alejamiento, con lo cual pues los costes de vuelo se incrementan, pero es verdad que hay otros destinos, en este caso abiertos en verano, cuya materia, cuyo coste de mano de obra, por ejemplo, es mucho más económico o que están pagando los suministros eléctricos más baratos, con lo cual, pues evidentemente ahí tenemos un problema de competencia, lógicamente, claro. Eso no se ve tanto en invierno, pues porque somos prácticamente el único destino abierto en Europa de sol y playa en invierno.
Sí, sí, nos va a afectar, por lo tanto, tenemos buenas previsiones turísticas, pero claro, todo condicionado al incremento de precios, que esto va cambiando minuto a minuto.
Claro, bueno, yo siempre comento esto, vamos a ver, los precios de los hoteles al tour operador están cerrados, ¿no? Tú no le puedes alterar los precios cuando tienes un contrato en vigor, con lo cual toda la temporada de verano y de invierno está ya más que atada. Otra cosa es el cliente que va por libre y que ve la oferta de hotelera disponible en el momento y ve que se le han aumentado los precios, pues lógicamente, ¿no? Que es donde se puede repercutir, no en el resto, ¿no? El paquete, con lo cual el problema que pueda tener el turista en origen va a venir más por el alza de precio de los billetes y falta de conectividad que por el propio precio del hotel aquí en destino turístico.
Te quiero preguntar también por el turismo local. Al fin y al cabo, durante la pandemia, gran parte de los ingresos del sector hotelero vinieron, evidentemente, porque algunos mercados estaban cerrados, por el turismo local. ¿Crees que se ha fidelizado este turismo local? Que no salíamos porque teníamos una situación de incertidumbre y de peligro también, que nos podamos quedar encerrados en un país. ¿Crees que se ha fidelizado? ¿Crees que se ha conseguido se puede contar con el turismo local de cara a estas vacaciones estivales?
Mira, yo creo que sí, en el sentido de que al final las vacaciones ya no están establecidas en un periodo largo de un mes completo durante el periodo estival, sino que se van repartiendo durante pues todo el verano, incluso más meses, con lo cual la gente aboga por a lo mejor hacer un viaje fuera, pero también el turista canario es muy fiel a su destino, y entonces en verano es complicado que un canario no saque una semanita, 10 días para irse a costa, ¿no? A su bungalow o a su hotelito a pie de playa. Con lo cual, la experiencia que tuvimos con la pandemia es que aprovechamos para conocer otras islas que realmente pues no conocíamos tan bien o que no nos habíamos preocupado en visitarlas con más detenimiento. Con lo cual, creo yo que eso habrá quedado marcado en el imaginario del cliente local y que seguramente utilice esa fórmula, ¿no? De repartir un poco las vacaciones y aprovechar, porque es que mucha gente ha descubierto pues las islas menores, que pasabas 1 o 2 días, pero de repente te ves ahí una semana y dices, oye, aquí la oferta es muy amplia, tenemos sol y playa, pero también tenemos montaña y otro tipo de oferta cultural, que hace que al final pues no hagas ese viajito de 2 días que hacíamos antes al Hierro, por ejemplo, sino que de repente dices, podría estar 3 o 4 días. Pues eso se ha visto en la pandemia y yo creo que esa fórmula se va a repetir. Está claro que nos gusta viajar, somos viajeros, estamos acostumbrados a coger aviones prácticamente para todo, con lo cual no se nos hace largo el salir de las islas. Aquí no tenemos esa conciencia de guerra que tenemos en el resto de Europa, con lo cual pues el turista local yo creo que hará esa fórmula, viajar un poquito fuera, pero siempre reservarse parte de sus vacaciones para disfrutar de los destinos insulares, sí, conocer otras islas, o por supuesto apostar por aquí, por Gran Canaria, por la excelente oferta que tenemos a pie de playa, o incluso turismo de montaña rural.
Javier, viajar, tener que coger el avión para todo es un problema y lo vamos a ver con la tasa verde, ¿no? Estuvimos este fin de semana hablando con Nicolás Villalobos, compañero tuyo, lo conoces perfectamente, director general de Bicordial Hotels and Resort, y escucha lo que decía de la tasa verde.
Canarias estaba muy tranquilo porque decía que la tasa del queroseno es un impuesto especial y que Canarias está exceptuada y que por tanto aquí en Canarias no tendríamos por qué aplicarlo y no nos afectaría. Esto es una lectura de la mitad del problema, o sea, que nosotros no estamos solo preocupados con el vuelo que sale del aeropuerto de Gran Canaria hacia Frankfurt, donde efectivamente pues el repostar el queroseno, pues entonces no habrá impuesto especial a hidrocarburos a esta tasa del queroseno, pero es que nosotros necesitamos también que la otra mitad del problema, o sea, necesitamos que el vuelo, cuando está repostando en Frankfurt, cuando está repostando en Schiphol, en Amsterdam, cuando está repostando en Arlanda, en Estocolmo, pues que también reposte sin que el gasolinero de turno tenga que estar pagando impuestos especiales, tasas al queroseno, pues a su gobierno en origen, ¿no?
Es que si no, no tiene ningún tipo de sentido la exención de la tasa verde, Javier.
A ver, mira, la verdad es que no he oído lo que decía Nicolás, pero vamos, que sí que he oído otras intervenciones suyas y comparto totalmente el argumento. Vamos a ver, la tasa verde tiene sentido en islas que tienen en otros destinos que tienen alternativa para llegar. En unas islas es imposible, lo único que tenemos en este momento para desplazarnos es el avión, con lo cual si tú encareces y castigas al usuario, pues pones un franco problema, ¿no? Con lo cual no tiene mucho sentido. Yo creo que estamos en las líneas en Europa de revisar esas medidas y que no se nos castigue porque no nos da alternativa, con lo cual eso habrá que estudiarlo como ya lo tenemos.
Pero ¿sabes lo que pasa, Javier? Una reflexión sobre esto. Es que deberíamos quedar exentos de este tipo de debate, que no deberíamos tener ningún tipo de debate. Es decir, no se debe llevar a la Unión Europea si Canarias tiene que estar exento o no de esa tasa verde, porque al fin y al cabo somos una legión fragmentada, somos la legión ultraperiférica de Europa, pues, somos una legión lejana. No deberíamos tener este debate. Sí, evidentemente hay que buscar fórmulas para compensar, pero no para cargar el precio del billete, porque además vivimos de ello.
Por supuesto, todos estamos en la apuesta de la sostenibilidad, pero es verdad que no hay alternativa en estos momentos. Uh-huh. O sea, se está apostando por aviones más eficaces, que contaminen menos, por supuesto, y que dejen una menor huella de carbono en los desplazamientos, por supuesto, pero mientras no lleguen no nos puedes castigar. Y estoy de acuerdo contigo, vamos a ver, o sea, es una realidad de las regiones ultraperiféricas o los territorios fragmentados en Europa, con lo cual deberíamos estar directamente en otra consideración, no tener que estar ahí en la segunda vuelta protestando y reivindicando nuestros derechos. Pero no se ha aplicado, la burocracia europea es la que es, y bueno, y lo que estamos ahora es a tiempo de subsanar este error y que se nos contempla este diferencial que es lógico y de derecho.
Vamos a ver, oye, una curiosidad. La población canaria sube un 0,36% en 2021, es el tercer mayor ascenso de España, impulsada sobre todo por la inmigración, pero en Canarias somos unos 2.244.369 habitantes o ciudadanos. Me llama la atención que esta densidad demográfica se multiplique incluso por 7 debido al efecto turismo. Es decir, llegamos a ser 14 millones, ¿no? 14 millones, que vienen 14 millones aproximadamente, ¿no? Entre 13, 12, 14 millones, según el año, ¿no? La verdad es que me llama muchísimo la atención que se multiplique por 7 la población canaria gracias al turismo durante un año.
Sí, bueno, esa es la realidad que tenemos. Sí, Creo que la semana pasada ya lo discutimos después de la ocurrencia del señor Balbuena. Y al final los cálculos son esos, pues 14, 15 millones de visitantes en un año no llegan a 40.000 personas, dividiendo todo el territorio, no parece que sea tanto, pero lo que tenemos es estructuras preparadas para eso y no hay ningún tipo de sensación de sobresaturación, ni turismofobia, ni ninguna historia de esas, con lo cual creo que abrir el debate en este momento no tiene ningún sentido cuando estamos más que preparados y bueno, y es nuestra fuente de subsistencia el turismo, con lo cual creo que tenemos un know-how a nivel mundial y hay que aplicarse en eso y hacer bien las cosas y no entrar en polémicas de que tenemos 14 millones o 15 millones más, porque bueno, al final extendidos entre todo el territorio y divididos en el año, al final no es una cifra tan exagerada, porque al final estamos más que preparados, nuestras infraestructuras están perfectamente indicadas para soportarlo. Y además, lo que siempre decimos, la superficie destinada a turismo en este momento y por destinar está entre el 3,5 y el 5% del territorio. O sea, esto prácticamente es una reserva natural todo el territorio archipiélago, con lo cual entrar en estas polémicas sin una base lógica demográfica me parece que es pisar el rizo y abrir un debate que no está mal realmente.
Afortunadamente, aunque algunos partidos políticos sí quisieron abrir aquí en Canarias el debate de la turismofobia, pues parece que la población fue bastante cabal y bastante racional. Y sabemos dónde tenemos nuestra gran fuente de ingresos. Afortunadamente, no, en Canarias no hay turismofobia, y nunca la
hay. No tiene sentido, porque además que es un turismo muy transversal, que empapa todos los sectores económicos de la población, con lo cual todo el mundo está más que comunicado, interrelacionado con el turismo, por lo cual no se ve como una actividad en la que se lucran unos cuantos y el resto son perjudicados, todo lo contrario. O sea, todo el mundo se enriquece del buen desarrollo de la industria turística en Canarias, con lo cual turismofobia, gracias a Dios, cero.
Javier Vega, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. Cuidarse mucho.
Cuídate mucho, Javier. Gracias.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
¡Píntame! Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada, de venta y distribución de pintura de la marca Procolor, con servicio de color al instante. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas. Querido Javier, buenos días.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos. Yo insisto.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países, la pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Renault. Este anuncio de Renault Captur es el primer anuncio de coche que te pide que lo uses con moderación. Porque eso también es movilidad sostenible. Renault Captur y tech híbrido con seguro todo riesgo de regalo. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha el programa de actividades veraniegas. Unas 1.700 plazas, 20 actividades de ocio, de diversión, formativas, deportivas, dirigida a jóvenes entre 14 y 30 años. Vamos a saludar a la concejala de Juventud del Ayuntamiento Capitalino, Carla Campoamor. Concejala, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tipo de actividades tenemos y los afortunados cómo se pueden inscribir?
Yo diría
afortunados
que
y afortunadas.
No,
afortunados y afortunadas.
Efectivamente, diría que tipo de actividades no tenemos porque se trata de un programa muy variado con muchos tipos de actividades, muchas acciones, muchas experiencias, uh-huh, y que en el que caben todas y todos. Uh-huh. Se pueden inscribir, que eso es muy importante, a partir de hoy a las 4 de la tarde a través de la web municipal. Las inscripciones son de manera telemática, uh-huh, a través de un aplicativo que tenemos, que simplemente primero hay que registrarse para luego inscribirse, pero si ya están registrados del año pasado, pues solamente tendrán que inscribirse. Uh-huh. Así que yo animo a todas y todos a que esta tarde empiecen a inscribirse porque no se van a arrepentir. Esta oferta está diseñada siguiendo las demandas y las propuestas de los y las jóvenes y sé que va a gustar muchísimo.
Bueno, cuéntenos alguna de ellas, concejala.
Bueno, es que como tiene acciones muy diferentes, pues tenemos Vuelven las rutas sonoras, que trata de un senderismo con un microconcierto. Mm. Tenemos Alternativa al ocio nocturno saludable, con una aventura por las canteras y descubrir el cielo de Gran Canaria. La búsqueda del tesoro por el barrio marinero de San Cristóbal, que es una forma diferente de conocer este barrio. Los juegos de mesa, tardes de juegos de mesa en la biblioteca Josefina de la Torre, en las canteras. Uh-huh. Danzas urbanas por los cinco distritos, volei playa. También tenemos certámenes, el certamen de humor en TikTok, que es la red social por excelencia, bueno, que está en auge, por así decirlo, entre la juventud. Sí. También abrimos las inscripciones para el certamen Studio Edition 2022, actividades consolidadas como son las actividades que uh-huh. estamos en contacto con el mar
¿Qué es esto de la búsqueda del tesoro en el barrio marinero?
Es una forma, yo diría que es una forma diferente de conocer este barrio. Se trata de una actividad lúdica, deportiva, incluso cultural y concienciadora, que en la que los chicos y chicas podrán aprender sobre la historia de este barrio marinero de una forma divertida, lúdica, y donde trabajaremos también algo tan importante como son los objetivos de desarrollo sostenible, uh-huh. que todavía a mí me sorprende que haya gente que no los conozca.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues está bien eso de desarrollarlos o darlos a conocer a la juventud. Unas 1.700 plazas aproximadamente, ¿se suelen agotar por experiencia de años anteriores, concejal?
Sí, efectivamente, suelen agotar. El año pasado también tuvimos un buen número de plazas. Hemos aumentado un poquito para que todos y todas tengan la oportunidad de participar.
Y sin restricciones, que ya lo necesitábamos.
Efectivamente, ya era hora. Es verdad que los dos años que hemos vivido con la pandemia, desde la Concejalía de Juventud hemos seguido apostando por actividades en el verano, por acciones, porque los jóvenes y las jóvenes se lo merecen. Es verdad que en 2020 las acciones que se trabajaron eran muchas a título individual para evitar el tema del contacto, e incluso de manera telemática. Uh-huh. En 2021 se continúa ofertando acciones, pero con las restricciones que teníamos por culpa de los niveles. Uh-huh. Y este año ya por fin tenemos uh-huh. el 2022, uh-huh. el verano tal y como se merece.
Desde luego que sí, repetición de 2019. ¿Cuál es la que más gusta? ¿Cuál es la primera que se llena en su inscripción, concejal?
Hombre, teniendo en cuenta que es el verano y si la panza de burro nos deja, uh-huh. Las que estamos en contacto con el mar. Esas al fin y al cabo apetecen mucho, estar en contacto con el mar, son las batidas más refrescantes, esas las plazas vuelan.
Uh-huh. Aunque el snorkel,
yo creo
¿no?
que este año... Uh-huh. ¿Perdón?
El snorkel es una
sí,
muy demandada.
Sí, efectivamente, el uh-huh. snorkel. Sí. La bautizo de apnea, que algo uh-huh. me parece algo muy interesante.
Uh-huh. Uh-huh. Aunque usted tiene la impresión, decía...
Yo tengo la impresión de que, no sé por qué, pero creo que la búsqueda del tesoro y los juegos de mesa van a gustar muchísimo.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Son 1.700 plazas para una veintena de actividades y solo recordar que son completamente gratuitas o hay que pagar en alguna de ellas.
Nada, todo gratuito. Se trata de un programa muy participativo, por lo que acabas de contar, 1.700 plazas y todas gratuitas para que lleguen a todas y todos.
Por experiencia de años anteriores, ¿cuánto más o menos suele durar las plazas abiertas?
Hombre, depende un poco. Siempre hay alguna actividad que el mismo día se agotan y alguna que tarda un poquillo más en agotarse.
Uh-huh.
Hoy vamos a testear este año.
Hoy a partir de las 4 de la tarde, ¿no?
Efectivamente, a partir de las 4 de la tarde está las inscripciones abiertas. Ahora mismo, si entran en la página web, podrán ver cuáles son, la descripción, dónde se desarrollan, para ir un poquito organizándose el verano, y a partir de las 4 podrán apuntarse.
¿Refresquenos la página web, concejala?
La página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, www.laspalmasgc.es. Espero haberlo dicho bien.
Sí, es esa, exactamente. Pues le echaremos un vistazo, a ver si podemos apuntarnos a alguna de ellas, aunque si eres mayor de 30 años, difícilmente, ¿no?
Efectivamente, eso es una pena. Yo ya no puedo, vaya.
Usted no puede ya. Bueno.
Nada.
Carla Campoamor, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Quedan 3 minutillos y medio para llegar a la 1 de la tarde. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria de esta edición, creo que ya veraniega, ¿no? Porque entramos en verano, 21 de junio. Julio Abreu en la realización técnica, les habló Javier Benítez. Será hasta mañana ya Ecuador de la semana en el miércoles. Ponemos el punto y final. Adiós, buenas tardes.
stars. Cause you light up the path. I don't care.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.